Sigue siendo Interstellar un 3 de 10. Bien, bienvenidos a Combo Nice, el podcast favorito de todos ustedes que les gusta la película, les gusta la música, les gusta los mangas, les gusta el anime, les gusta prácticamente todo lo que sea arte, señor, arte en general. Bienvenido a Combo Nice. En esta oportunidad, como lo hablamos la semana pasada, vamos a estar hablando de Interstellar, un poco sobre mi opinión y una que otra cosa que yo opino sobre diferentes, digamos, actores, directores, escritores y todo el tema. Toca Interstellar. Antes que se nos pase, antes que se me olvide, la recomendación de la semana de arriba, un poco, aquí vamos en la misma página, porque muchísima gente me ha recomendado esta película que se llama Godzilla Minus, y ¿sabes qué? Vamos a meternos en Combo Nice tú y yo, así de sencillo te lo digo. ¿A qué me refiero? Yo siempre soy el que recomienda películas, normalmente yo las he visto, pero en esta oportunidad yo voy a recomendar una película que no he visto, porque mucha gente me la ha recomendado, entonces es como un paso próximo a Combo Nice. Eso es lo que a mí me gusta, interacción. La semana que viene hablaremos de Blanco en este Godzilla Minus. Es una versión japonesa de Godzilla, no es americana. Y tengo entendido que es bastante buena a nivel de drama con Godzilla dentro. Que para dar una referencia, me lo vendieron como Thor Ragnarok. Como una comedia con Thor dentro. Vamos a ver qué tal. Ahora vengo a hablar de Interstellar. Si no lo han hecho, denle like, comenten, compartan. Ya saben que me pueden ver en video en YouTube, Pedro Ximón 94 Plus, también obviamente en Spotify y todas las otras plataformas de podcast a nivel de audio. Pero bueno, volvamos. Interstellar. ¿Sigue siendo un 3 de 10, en mi opinión? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Este es el año que se cumplen, en noviembre, se cumplen 10 años de Interstellar. Yo estaba en la universidad y me recuerdo clarito cuando esta película salió y yo y mis amigos estábamos... Pero, o sea, vueltos locos. El tráiler se veía brutal. Las actuaciones de Matthew McConaughey, Anne Hathaway y toda la gente que estaba involucrada. Casey Affleck. Ahorita estaba más trending Timothée Chalamet, pero en ese momento no era nadie. Jessica Chastain. Brutal. Obviamente estamos hablando de Hans Zimmer, uno de los compositores más crack en nuestra época. Brutal. Y bueno, no sé si lo nombré, pero Christopher Nolan, que... Christopher Nolan es brutal. O sea, yo no tengo ninguna queja de Christopher Nolan. Además, si tengo que decir, la única película que considero mala, o sea, que digo, esta película es mala de Christopher Nolan, es Batman Rises, la tercera película de la trilogía de The Dark Knight. Que por eso para mí la trilogía de Dark Knight no es súper increíble, porque sinceramente, por la misma razón que Interstellar es un 3 de 10, el final es terrible. A mí me pareció que el final de la trilogía en Rises es terrible, como me pareció que el final de Interstellar es terrible. Y eso es lo que para mí lo baja de un rating que voy a decir más adelante, que es mi nuevo rating, a un 3 de 10. O bueno, antes era un 3 de 10. Bueno, ya le hice medio spoiler. Bueno, nada, ya. O sea, tampoco le puedo seguir sabiendo el suspenso. Yo no tengo un guión escrito aquí que o sea, estoy leyendo. Y esto es todo en caliente. Esto es todo en vivo sin ser en vivo. O a veces en vivo. A veces hacemos como analiza en vivo, a veces no lo hacemos en vivo. Este capítulo no es en vivo porque tengo que grabarlo. Cositas que hacer aparte en la vida cotidiana de uno, señores. Pero bueno, está hablando Rises. Yo sí creo que Rises es la peor. Mucha gente dice que Tenet es la peor. A mí me pareció mala Tenet. A mí me pareció una película... Bueno, es que es Nolan, loco. Es Nolan. Las actuaciones son buenas, el guión es bueno. Sí, yo creo que es el guión más loco de Nolan. Y yo creo que es loco a nivel de... Yo creo que él se fumó par de lumpiecitas. Y dijo, yo quiero hacer una película loca porque era Cela. Porque me falta en el repertorio, tal vez le falta una de terror y se hace de terror sobre un loco. Aunque esta de ciencia ficción interestelar podría considerarse medio terror por todo el hecho del fin del mundo. De luego lo que pasa, obviamente hay spoiler, siempre spoiler. Lo que pasa con Man en el planeta... ¿cuál es el planeta? Man, ¿no? Doctor Man del planeta Man. Bueno, lo que pasa con el personaje Matt Damon, que es posiblemente uno de los mejores twists en muchísimo tiempo. Sinceramente la película, loco, es lo que digo, el final me pareció muy malo. Y bueno, antes de terminar y hacer un inciso, yo sí creo que The Batman, la de Robert Pattinson, si la segunda es igual de buena que la primera, yo personalmente, Pedro, va a empezar a considerar The Batman mejor trilogía que Dark Knight. Yo sé que Dark Knight, en general, te voy a llamar la trilogía de Dark Knight, pero la de Dark Knight, la 2, Batman 2, con Heath Ledger y Joker y todo el tema, es posiblemente la mejor película de superhéroes que yo vaya a ver en mi vida. Ojalá me quede muchísima vida por delante, pero ahorita me es casi 30 años, yo creo que sin duda ahorita es la mejor. O sea, pero es que no sé, nada le llega, no me hablen de MCU, Tal vez Across Spider-Man, pero todavía creo que no, porque para mí tiene más mérito, aunque la animación es crack, para mí tiene más mérito de Darna y todo lo que hizo. Heath Ledger es un puto crack, loco. Christian Bale, el guión, todo es espectacular. Pero si de Batman 2, que también tengo que hacer Joker, aunque creo que no es principal, Barry Keoghan, cuidado. No es todo lo que yo voy a decir, cuidado. Porque ya la 1 me gusta más que Batman Begins. La 2 yo creo que es difícil que la supera de Dark Knight. Pero si supera, o si es igual que la 1, sigue siendo para mí un 9 sólido plus de 10, cuidado. Yo no creo que la tercera vaya a ser igual de mala que de Rises. Es la única mala para mí en Nolan. Yo creo que después de ahí no tiene ningún Mises. A mí personalmente me gustó mucho Dunkirk. A mí, bueno, es que te digo Oppenheimer. Si la semana pasada hablamos de los Oscars y prácticamente leí todos los Oscars que había en Oppenheimer. O sea, Nolan es joya. Y Oppenheimer sale bien, por la misma razón que Interstellar sale bien. El carajo se mete de verdad en la ciencia seria y cierta. Y no falla. Y hace las vainas perfectas. Y por eso para mí el final es... No. Bueno, hablemos de Interstellar. Vamos a meter eso rapidito aquí. Interestelar, para gente que no lo ha visto, este es el póster oficial, el promocional. Sale Matthew McConaughey caminando en el planeta, segundo planeta que investigan, que si no me equivoco, el planeta Man. Así mismo te lo digo. Vamos a leer rápido el sinopsis para la gente que no lo ha visto de general. Si alguien no lo ha visto Interestelar, vean, la señora, en verdad bastante buena, por más que yo empiece este podcast diciendo que es 3D. En 2067, nada más voy a leer la primera, como quien dice, el sinopsis cortísimo. La destrucción de la cosecha en la Tierra ha hecho que la agricultura sea cada vez más difícil y se vea amenazada la supervivencia de la humanidad. Eso es prácticamente el resumen súper rápido. El planeta está por morirse y la sociedad tiene que ver cómo soluciona. Bien, ¿ahora qué pasa? Aquí es donde empieza el tema. Ok, esta es que es contradictoria, porque es que a mí me gusta esta vaina, porque es que estoy tratando de pensar otra película que lo hace y la única que me viene a la mente es Barbie, pero el capítulo de la semana pasada maté tanto a Barbie que no quiero seguir hablando de Barbie, pero voy a hacer, es la que tengo más fresca. Barbie para mí falla, lo hablamos la semana pasada, porque no sabía si era una película de niño o una película de adulto o una película de adolescente. No sabía, quería ser de adultos en un momento, quería ser de niños en otro, quería ser de adolescentes en otro, y yo creo que a veces es más fácil, o no más fácil, pero trata de hacerlo más fácil, trata de que funcione mejor. ¿Qué coño quieres hacer? Así, ¿qué quieres hacer? Y yo creo que Nolan en esta, él estuvo metido con muchos científicos, muy crack. Es más, uno de los científicos, creo que se llama Thorne, si no mal recuerdo, o Thorpe, algo así, disculpen, no me sé el nombre del científico. Él sinceramente dijo que le va a dar dos indicaciones a Nolan para progresar. Y una de esas era que tenía que ser como 100% científica la película, y Nolan dijo que sí. Entonces todo el tema, de que vamos a entrar en spoiler duro, de cómo salva a la sociedad, puede ser ciencia, pero no está comprobado y todo lo demás está en teoría comprobado, o por lo menos está en teoría, eso está súper abierto. Es donde digo, si tú haces una película científica, cosa que no lo hace bastante bien y lo hizo bastante bien, eso. No voy a dar un 10 de 10, yo sí creo que hay problemas de guión, pero 9 de 10 es fácil. Pero con el tema, vuelvo con los spoilers, voy a decir una última vez, porque si no lo han visto, creo que deberían verla antes de escuchar este podcast, pero spoiler, adelante. 1, 2, 3, vamos. El tema de la quinta dimensión a mí me pareció brutal. Brutal. Si yo estuviera viendo Alien, o si estuviera viendo una película que tal vez no sea científicamente accurate, que fuera un poquito más de ficción, pero en esta película donde todo es tan cierto, donde supuestamente la agricultura sí puede empezar a deteriorarse por el tema de, digamos, calentamiento global, cosa que no logran en esta película, pero digamos que por ahí van las cosas, tú dices, ok, cierto, el tema de los cohetes y el tema de cómo te explican el launch, y como te explican los agujeros negros, que parece que está todo en teoría y todo el tema que va por ahí la mano. Perfecto. O sea, todo eso es perfecto. Pero la quinta dimensión, hay una cosa que lo arruina. Y es específicamente el final. El final lo arruina, en mi humilde opinión. Es mi opinión. Si usted está en desacuerdo, Pedro, cállate la boca, no sabes lo que habla, el final es brutal. No tengo ningún problema. Al final es subjetivo, pero en mi opinión, lo mató el final. Ahora, ¿qué pasa? En el final de la película, para hablar un poquito como de atrás para adelante, tú te das cuenta que Matthew Mahoney, el personaje de Matthew Mahoney, le están dando señales a su hija. Es mucho mayor del principio de la película por temas de relatividad del tiempo, después del agujero negro y todo el tema, que es lo que digo, esa parte de toda esa parte es brutal. O sea, yo he visto la película Interstellar 5, con la de ayer fueron 5 veces. La primera vez la vi en el cine, después la volví a ver en el cine, porque tengo que admitir que había muchas cosas que no entendí a nivel de guión, a nivel de diálogo, porque tenía nada más un año viviendo en Estados Unidos, mi inglés no era súper pulido. Ahorita lo considero mejor. Entonces, había muchas cosas que no vi. Pero bueno, estoy dando detalles. La vi dos veces en cine porque sigo pensando que es una buena película. Por más de que sea un 3 de 10 por el final. Pero la vi dos veces en cine. Después la vi un par de veces. Y, o sea, se la metes a un amigo. La ves con tu novia. Y todo el tema. Entonces, la he visto 5 veces. Ayer fue la última. Y me di cuenta ayer que han pasado 10 años la primera vez que la vi. Aunque bueno, fue en noviembre y hoy estamos en febrero. Pero bueno, este es el 2014 contra 2024. 10 años. O sea que tú la ves y dices, mierda, se ve brutal. O sea, la película ganó mejor Oscar, mejores efectos especiales. Yo no sé cómo Nolan no está nominada a esta película. Yo no sé cómo Matthew Mahoney no está nominado a esta película. Yo no sé cómo Anne Hathaway no está nominada a esta película. O sea, yo no sé cómo Jessica Chastain no está nominada a esta película. Hay varias vainas que yo no me acuerdo quién, cómo o dónde fueron los Oscars, quiénes nominaron y cómo fueron los victoriosos. Yo no me acuerdo de eso. Pero viendo la película ahorita digo, wow. De verdad, esta gente no estuvo nominada. Si no estuviera nominado, me sorprende muchísimo. Porque yo sí creo que el final va attached, o sea, va conectado con el guión. Y el guión lo escribió él y su hermano. Pero si es uno que llegó su hermano, pues que esta es la de... Es que lo más que siempre tengo el mismo conflicto con Cuarón. Porque Cuarón hizo Gravity, creo que es con su hermano o su hijo. Y este puede ser su hijo o su hermano. Es Jonathan Nolan y Christopher Nolan. Creo que son hermanos. Eso no es el punto, es relevante, da igual. Yo sí creo que el guión tiene problemas, porque el guión es el final. O sea, ellos escribieron el guión final. Yo sí creo que el guión se puede haber acomodado mil veces por un simple edición. Sí, ya te voy a decir exactamente cuál es el problema con mi final y cuál yo hubiese puesto el final. Y si te gusta, bien. Y si no te gusta, y te gusta el que está, también bien. Al final, entre opiniones y opiniones, eso es lo bueno que hace el cine y eso es lo bueno que es el arte realmente. Pero bueno. Matthew Mahoney, el personaje de Matthew Mahoney, le está mandando señales a Cooper desde el principio de la película, a Morph, perdón, al principio de la película, que es la chama, que es la hija de Matthew, y te das dando cuenta de que él dice que es como un fantasma, cosa que no es, es como una vaina de gravedad, porque la gravedad sí puede dar señales en el tiempo relativo y en la tercera dimensión y dimensiones, y todo eso es brutal, porque es que, aunque no sea verdad, cosa que yo no soy un científico, soy un pobre güey que estoy en cine, y bueno, para la joda, compadre. Yo todo eso lo compro, y todo eso me lo como con papas y cotufa y par de refrescos y pa'lante, y estaba así, y vi la película, y tengo que admitir que después que vi la película, no te das cuenta el personaje Jessica Chastain Murphy, se da cuenta que el que le está mandando señales desde niña es el papá en otra dimensión. Yo estaba llorando, o sea, yo tenía tiempo que vi la película y estaba mierda, bueno, yo no sé si ahorita me pegó tanto porque tengo unos perros, cosas que sí son mis hijos, por así decirlo, sí son, entonces como que sientes un attachment, cosas que antes no tenía. Porque por más que tenga hermanas menores, no siento que no es el mismo attachment. Entonces yo decía, mierda, qué recho. O sea, es que es el final, weón. Ya vamos a llegar al final, te lo prometo. Pero todo eso yo me lo compraba. El tema del planeta de agua, que ellos pensaban que eran montañas y eran una ola gigante, brutal. Después salen del planeta de agua, se muere uno de los cuatro. Cuando llegan a la base, el Endurance, te das cuenta que Doyle, que es uno de los cuatro también, porque el planeta de agua solamente dejan tres. Pasaron 20 y pico de años y tú dices, ¡mierda! Pero tú ves esa parte y tú dices, ¡wow, loco! O sea, es que de verdad, hay un momento en la película que te lo explican de un punto de vista científico, tú dices, ¡mierda, qué arrecho es la ciencia! ¡Qué arrecho es la ciencia! O sea, es muy brutal. La ciencia es muy brutal. Y después tocamos el tema, o llegamos al segundo planeta, donde está el twist poderoso, donde está el personaje... Ya te voy a decir el nombre porque lo tengo que buscar, aunque... Ah, no, mentira. Una de las cosas, y aquí te lo voy a mostrar. Yo siempre me guío a nivel de guión, a nivel de quién va a salir y todo el tema, en IMDb. Yo creo que es un source, o sea, es una fuente de información bastante confiable. Si nos guiamos por los nombres rápidos que están así como quien dice en la parte principal. Sale Matthew Mahoney, Hathaway, Jesse Stein, Mackenzie Foy, Ellen Burstyn, John Lithgow, Timothy Chalamet, David Oyelowo, Colette Wolfe, Francis Kay, Bill Irwin, Andrew Borba, Wes Bentley, William Devane, Michael Caine, crack, David Giassi, John Stewart y Casey Affleck. ¿Qué personaje no sale? ¿Qué personaje nunca se ve en el trailer? ¿Qué personaje nunca le dieron información? ¿Qué personaje ocultaron en toda la producción, preproducción y postproducción? Matt Damon. Porque Matt Damon es el personaje que te das cuenta de que alguien lo logró. Cuando tú eres el planeta de al agua, ellos están buscando un beacon, que es como digamos una señal que transmite, o un transmisor, está transmitiendo una señal. Eso yo creo que es la mejor manera de explicarlo. Y ellos llegan y se dan cuenta que era como, digamos, el robot seguía haciendo su transmisión, pero estaba todo destruido. Y tú dices, ok, estos fallaron. Y te das cuenta de que hay muchos momentos en la película que dicen, uno, Son 12, uno tiene que lograrlo. Siempre cuando uno lo logre, se acabó el tema. Siempre cuando uno logre, estamos bien. Siempre cuando uno logre, salvamos el mundo. Ellos hacen mucho énfasis en uno. O sea, uno por binario de unos y ceros, que después es otro tema también con el tema del reloj y cómo se comunican Matthew Mahoney con la hija en la película, que también es crack. O sea, hay muchas cosas de guión que tú dices, verga, bien. O sea, por más que sea, entre comillas, sencillo explicarlo, es bastante profundo por todo lo que es... Todas las capas de que tiene la cebolla. O sea, no es tan fácil como que yo... Ahorita yo siento y me diga, yo quiero hacer una película sobre los unos son importantes y los ceros, y después le meto lo binario, porque es que es mentira. Esos carajos lo pensaron. Yo no lo pensé. O sea, yo nunca llegué a ese punto, nunca voy a llegar a ese punto, pero ellos llegaron. Y que ellos han llegado, eso es lo que digo, bien, méritos. Bien, méritos, méritos. Pero el personaje de Matt Damon lo ocultaron, pero Matt Damon es un personaje que obviamente... Tú estás toda la película pensando, verga, ¿será que alguien lo logró? ¿Alguien ha pasado por ese agujero negro y llegó hasta el final del trayecto y hizo una civilización en estos planetas? No se sabe. La verdad es que no se sabe. Y llegas a Matt Damon. Y Matt Damon, cuando llegas, lo primero que te dice es que el planeta de ellos, llame un segundo porque es momento de coffee break. Muchas gracias, señores. Cuando llega el Matt Damon, él te echa el cuento de que hay una superficie, de que ellos están como unas montañas, y en las montañas hay como mucho... no es cianuro, es amoníaco, si no me equivoco. Y si lo, o sea, si lo inhalas mucho, o sea, si lo respiras bastante, te vas a morir, porque el amoníaco es tóxico y todo el tema. Pero si vas a la superficie, está perfecto. La superficie pueden ser base, en la superficie pueden ser humanos y todo el tema. Matt Damon sale en la película como 15 minutos. Es una vaina corta. Pero el personaje de Matt Damon es el que te explica de que la misión de Michael Mann, el personaje, Michael Mann es el director, de Michael Caine, el personaje del profesor Brand, que es el papá de Brand, que es Anne Hathaway, tú te das cuenta de que siempre fue que ellos se fueran del mundo con un plan A, que era conseguir base, regresarse y devolverse con la sociedad. Ese es el plan A. El plan B era, si no pueden regresarse, como que llevarse unos incubadores donde los pusieran ahí y crearan base. Ese era el plan B. En el personaje de Matt Damon te das cuenta de que nunca hubo plan A. Y esas otras las vainas que digo, verga, brutal. Eso ya es cine. Ahí no entramos tanto en ciencia, es cine. Michael Caine, personaje, tenía toda la película tratando de resolver una ecuación que iba a tratar de hacer que todo fuera... todo cuadrara. Con eso era fácil. El tema es que tú te enteras con Matt Damon que la ecuación estaba lista desde el principio. Desde el principio, tú sabes, desde que antes que Matt Damon saliera, tú sabes que la ecuación estaba lista. Ahora, ¿qué pasa? Lo curioso es lo siguiente. Michael Caine asumió que para salvar la sociedad tenía que irse un grupo de personas sin apego emocional. Por eso es que Murph es tan importante y por eso es que el personaje de Matthew Mahoney de Random es tan importante, porque es el único que tiene attachment antiguo. Por más que Brand tenga sinceramente a... Por más que Brand tenga sinceramente a su padre, que es científico, no hay tanto attachment. O sea, yo siento que Brand a su padre, por más que obviamente lo hay, que Matthew Mahoney, o sea, Cooper a sus hijos. Yo sí creo que a los hijos le tienes como más attachment, por así decirlo. Entonces, el plan era eso. Ellos pensaron que iban con el plan A, pero cuando se dan cuenta de que no hay plan A, tienen que ir a resolver. El tema es que con Matt Damon no hay plan A ni B. Porque el planeta de Matt Damon no es habitable. Es una farsa porque él es un cobarde que lo que quería es que lo buscaran para él también escaparse. Cosa que después, él trata de escapar y explota el Endurance y hacen una maniobra brutal. Brutal. Y ahí es lo que ellos, científicamente accurate, brutal. Brutal. Ella hace una maniobra para hacer el attachment, que es como la unión de la nave con el Endurance. Lo logran y después empieza el tema del agujero negro, donde Cooper se, digamos, sacrifica por Murph, que es donde estamos llegando al final. Ya estamos en el minuto prácticamente 20 de este podcast, de este capítulo. ¿Y aquí es donde yo voy? ¿Y es donde yo voy? Es mi conflicto con Interstellar. A ver. En el momento que Cooper se sacrifica por Murph, él está haciendo dos cosas. En mi opinión. Primero, salvando la sociedad en las manos de Murph, que es la que se encargaba de ese tema, llevando a, bueno, obviamente teniendo como el leap of faith, o sea, la fe, por así decirlo, aunque estamos hablando de ciencia, pero digamos que vamos a tener la fe ahorita, de que Murph logre salir disparada de una maniobra que era manual por un launch a través del agujero negro y logre llegar al planeta Edmund, y no solamente eso, sino que sea habitable. Porque eran tres planetas y los primeros dos no eran habitables. El tercero, digamos, el tercero la vencida. Un poco cliché, pero funciona. Siempre funciona. Mira, ese cliché funciona siempre clean. Eso era uno. Él estaba sacrificando su vida por la sociedad futura. Y sacrificándose él también salva a la sociedad, llamémosla presente. Para no decir antigua, porque antigua suena como los que dejaron atrás, pues, pero es como el presente, los que están en el planeta Tierra ahorita. Todo eso es brutal. Todo eso es brutal. Ese es un sacrificio mayor donde el personaje que tenía los ataques más fuertes, pero tenía dos hijos, obviamente los dejó cuando tenían 10 años a Murph. Después pasaron 20 y pico de años, ya tiene como 30 y pico de años Murph y se ve mayor, o sea, le manda video donde se ve mayor y tú dices, wow, qué arrecho, huevón. Este carajo literalmente abandonó a su familia. Cosa que él no sabía, lo hacen también claro en la película. Porque hay, cuando Murph se entera de todo el tema con Michael Caine, o sea, Brand, el doctor, el papá, ella hace la pregunta de si el papá sabía que la había abandonado, cosa que no hay respuesta nunca hasta el final de toda la película, que es donde yo digo, no, Pedro, pero ¿cómo no? Ya vamos a llegar ahí. Cooper entra en la quinta dimensión. No solamente Cooper entra en la quinta dimensión, sino que también Taurus entra en la quinta dimensión. Entonces ya por ahí vamos medio mal. Porque yo podría entender que Cooper entre, pero que entre dos y un robot, o él y un robot, es como, es demasiada coincidencia. Entonces, claro, el robot es el que le pasa los códigos de todo el tema para resolver el punto, porque no se lo sabe de memoria, cosa que no era su trabajo. Pero es como, mierda, tú me estás diciendo de verdad que entraron en la quinta dimensión dos seres, o dos objetos, o dos entidades, y si no entran a la segunda entidad, que es Taurus, no se resuelve el conflicto del planeta, pero si se siente nada más el otro, se queda jodido de por vida. Te lo compro. ¿Sabes qué? Es una película. Yo te compro que haya entrado los dos por cosa de vida, aunque no se vean. Uno esté en una quinta dimensión de alguien y el otro en la quinta dimensión del otro ser. Perfecto. Brutal cuando te enteras que siempre se mencionan ellos. Ellos nos trajeron. Ellos hicieron. Ellos mandaron. Una entidad múltiple de algo supremo. Algo mayor. Vale. Estamos desviando un poquito de lo que viene siendo ciencia. Y podríamos estar llamándolo algo como religiones, fe, amor, lo que quieras. Ellos usan también el tema amor porque yo creo que no quieren hablar el tema de fe o religión. Entendible, una película bastante científica. Y eso lo comprendo. Brutal, cuando te das cuenta, John Mahoney era ellos. Desde el principio. De diferentes tomas, cuando están atendiendo primero el agujero negro. Y Anne Hathaway está estirando la mano que se va como una vaina medio distorsionada. Te das cuenta que ella dice, perdón, no te das cuenta. Déjame primero decir que ella dice que le dio el primer handshake. Que es como le dio la primera apretada de mano a los ellos, y después te das cuenta de que ellos eran Matthew Mahoney en otra dimensión donde la mano, porque no funciona igual la retabilidad del tiempo. Es que, o sea, todo es muy brutal. Todo está ahí, es cool. O sea, el peor es cuando entra en la quinta dimensión, se me va la vaina de la mano. Y, repito, yo sé que es una película, pero progreso. Después, obviamente, Murph se da cuenta de que el que le estaba dando señales, el fantasma, era su papá. Brutal, momento de llorar, momento de que te partes, momento que dices, mierda, qué recho, le dieron la vuelta, al final no era ayúdame tú a mí, en sentido de no era ayúdame el fantasma al otro, era Murph, ayúdame a mí, o sea, era el revés, o sea, era una, es que todo eso es muy cool, después Murph obviamente resuelve el tema, Eureka, el famoso tema Eureka, lanza las vainas, cultura y todo el tema. Bueno, ella dice que es cultura, ¿no? Tradición es la vaina. Ella dice que es tradición y todo el tema. Fino. Ahora, ¿qué pasa? Este es mi problema. Aquí es donde vengo yo. Hace un poquito hater. Y odio ser el hater en esta película que, sinceramente, si todo lo que he escuchado, yo he dicho que es buena. Toda la película he dicho que es buena. ¿Por qué Pedro le pone un 3 ya a la película? Porque yo creo que Christopher Nolan no tuvo bola. Yo creo que Christopher Nolan pecó de cliché. Yo creo que Christopher Nolan pecó de la inocencia de la audiencia. Yo creo que Christopher Nolan pecó de que la audiencia era muy naif, no era inteligente, o no era suficiente. O sea, que cada uno es diferente, eso es verdad. Pero mi problema es que luego de que se resuelve el conflicto, luego de que Taurus le dice que se resolvió y le pregunta a Cooper, ¿por qué crees que se resolvió? Taurus responde, se está cerrando la quinta dimensión. Tú ves cómo se cierra la quinta dimensión, que además visualmente es brutal. O sea, 10 años atrás sigue siendo brutal. O sea, Christopher Nolan en efectos especiales ganaron el Oscar, pero ajá, eso no tiene nada que ver. Los efectos especiales estuvieron clean. Tú cierras. Este es mi final. Este es mi final y la película es 9/10. Porque yo no le voy a dar un 10/10, porque yo sí creo que, repito, hay otros errores para mí Como por ejemplo, el personaje de Matt Damon es muy brutal, el todo el twist, pero es como todo muy apurado y es todo muy corto. Yo creo que si hubiese un poquito más largo, o sea, en vez de 15 minutos, una media hora de darle y darle y darle, cocinar y cocinar y cocinar y después ¡boom! Para mí eso hubiese sido mejor. Este también lo pone también en un 9.5. Porque después yo también tengo problemas con el personaje que decía Affleck. Es como, hay varias cositas del guión que son como detalles que hace que no sea 10. Pero voy con mi final. Esta es la quinta dimensión. Tienes una toma, ¿qué la tienes? De Matthew Mahoney yendo a blanco, como la luz poderosa, y después al negro. Ese fuera mi final. Ese fuera mi primer final. ¿Por qué? Porque se resolvió, compadre. La vaina se resolvió. Tienes que entender, no te lo tienen que dar cocherita en boca. Tienes que entender que se resolvió. Pedro, ¿pero cómo se resolvió si no lo vi? Cine, loco. Arte. Pienso un poco más allá de lo que te están mostrando. Porque por más de que se sea bastante científico, al final, como dijo cuando dijo Cooper cuando entró, y él le está diciendo a Torres que cómo iba a resolver, y él dijo amor. El amor es más fuerte. Simplemente ama la película. O sea, cree que tu audiencia va a entender que el final hubo una conclusión. Llámela, no sé llamarla bonita, suena muy cliché también, pero llamémosla elegante. Ahora, ¿qué pasa? Eso no es lo que pasa. ¿Cuál fuera mi segundo final? Matthew McConaughey se va en blanco, o sea, full luz de que se está cerrando, va negro, 1 o 2 segundos en negro, pantalla en negro, regresamos al Saturno, tal cual como pasa en la película, o sea, a los anillos de Saturno, y ves a un Endurance bueno. Este final te da dos cosas. Una cosa, que es un nuevo Endurance, cosa que es lo que pasa en la película, y cosas dos, que cambiaron el tiempo y van de una buena manera para atrás. No de la mala manera del personaje de Matt Damon que volvieron a mirar de Endurance y no saben qué van a hacer, sino bien. Pero si lo cambiaste bien, tienes dos finales que de la misma manera son buenos. Excelente. Tercer final. Es lo mismo que dije antes. Ves a los niños de Saturno, llegas al Endurance, que llegan al Endurance 2, y ves a un personaje de Murph, tal cual como lo ves en este final, que está en coma, muy, muy mayor, con una tercera ya pronunciada, y la película se acaba. Dame a entender que sí lo resolvió. Ahora, ¿cuál es el problema? Matthew McConaughey que tenía que morir. Matthew McConaughey para mí tenía que morir. No me lo pongas vivo. No me vendas una película de ciencia al 100 y luego después entras en una quinta dimensión y sales justo de frente de la nave. Justo de frente de la nave. No puede ser, loco. Ahí, ese es mi gran problema. No puede ser. Entonces, ¿para qué? Para que ellos se volvieran a conseguir. Ok, está bien. Vale, es bonito el encuentro, pero ni siquiera tiene peso. Porque cuando Matthew Mahoney se ve con Murph de mayor, no hay ni química. Porque es que es un personaje que nunca había visto. Y segundo, tú dices, en mi opinión tú dices, y sonaré muy frío, es como, no me importa. O sea, yo quería que se consiguiera con la niña. No te vas a conseguir con la niña. Plomo, porque ya pasaron 20 y pico de años. Con la adulta. Con la tercera edad es como... Y entonces además él le dice, tú, ningún padre tiene que ver morir a su hija y yo tengo a mi familia. Es como, ni me importas. Ni me importas ya. No, Pedro, pero es que no lo puedes decir. No hay conexión, locos. No hay conexión con un personaje que has visto ningún segundo en la película. No hay conexión. Jessica Chastain de por sí la ves relativamente poco en comparación de la primera Morph, porque sale como la primera media hora de la película y conecta bastante porque es como el sucesor de Cooper, cosa que en teoría sí es, porque el de Casey Affleck, Timothée Chalamet con Casey Affleck, que son el hombre, obviamente son como, quieren ser granjeros, cosa que Cooper se molesta porque quiere que lo vayan a la universidad, porque con la universidad es mejores carreras, la NASA en toda esta película no existe, ya están con la NASA por cosas de él mismo, de Matthew McConaughey, en el futuro quinta dimensión y vaina. Todo tú entiendes por ahí, entonces obviamente Cooper es la que iba a resolver el conflicto. Muchos de estos son también temas un poco predecibles, un poco clicherosos, pero funcionan perfecto. Pero Matthew McConaughey tenía que morir. Matthew McConaughey llega, Cooper llega a la estación, lo salvan. Pasan como 2 o 3 días ahí antes que le den de alta, mientras llega Morph, que está muy mayor. Entonces es un tema que la hagan en el transporte, la transportan, se ven 10 segundos y se escapa. Porque son exploradores. Se escapa a ver a Bran, porque después también tú te olvidas que Bran existe. Cosa que yo no tenía ningún problema. Porque es como, yo confío de que lo logró. O sea, yo pude haber dicho, yo confío que Bran lo logró. Bueno, Pero después te muestran el final de Brand, que sí hay como una base, el planeta sí es habitable, sí se puede respirar. Es como, dale, funciona. O sea, sinceramente yo creo que funciona hasta este final. Pero, o sea, ves el Endurance, va, otro final. Ves el Endurance nuevo, Matthew Magan no aparece. Ves el Endurance nuevo, sin ver Cooper, ni siquiera lo ves nuevo, o ves a, oh, perdón, o, ni sin ver a Murph. Ves el Endurance nuevo, ves a Murph mayor, y luego pasas a lo de en Hathaway, o sea, lo de Brand con la, el planeta habitable y todo el tema. Perfecto. Funciona perfecto. Pero Matthew McConaughey tenía que morirse. No va a haber nunca, yo creo. Bueno, yo era, bueno, yo esta película no es de mi época, ¿no? Pero yo era lo que cuando vi 2001 Space Odyssey, dije, esta película no tiene ninguna segunda parte, no va a tener. Y después me enteré que tiene como dos o tres segundas partes. Es 2001 Space Odyssey, pero yo creo que está 2011 Space Odyssey. Es un desastre, una mierda, y no va de la mano. Yo voy a decir lo mismo, puede ser que me equivoque, pero Interstellar 2 no creo que exista. Para mí no debería existir. O sea, yo creo que lo de Interstellar 1 es brutal. Y si hay Interstellar 2, lo estarían fallando, en mi opinión. Para mí estarían fallando. Es como yo, si tú me dices ahorita Alien 1, es brutal. Aliens 2, o sea, Aliens con ese final que es la de James Cameron, también es bastante buena. Pero si Alien hubiese terminado en la 1, por más de que tú te das cuenta que Alien después está dentro y todo el tema, yo creo que hubiese sido brutal también. O sea, hay películas que yo, me gustan que sean unas. Una y ya. Una y fin. Yo creo que Interstellar funciona siendo un y fin. Pero el final a mí molesta. El final a mí no me gusta. Yo siento que Matthew McConaughey se sacrifica por el bien del futuro de la sociedad. Y el presente de la sociedad es más poderoso que él haga todo eso. Y de cosa de la vida vuelva a aparecer justo al frente de la nave. Porque esa es otra cosa, marico. Entonces, si que aparezca en el espacio y se vaya el negro. O sea, que se aparezca en el espacio y se vaya el más allá. Hubiese sido mucho mejor. Mucho mejor. O sea, literalmente se va como un héroe. Se va como un campeón. Lo logró. Hizo todo. Se sacrificó por su familia. Pero que sobreviva, no me gusta. No me gustó. La vi ayer. Hace menos de 12 horas la vi, por cierto. Y sinceramente tengo que decir que la película no es un 3 de 10. Voy a quitarme la careta. Yo creo que la película para mí siempre fue un 3 de 10. Más de hate del final. Que tengo que admitirlo. La película yo siempre le he dado entre 7.5 y 8. He dicho varias veces 9. Pero 7.5 y 8. Y creo que voy a seguir con el 7.5. Es la película. No puedo obviar el final. No puedo. O sea, no puedo decir que la trilogía de Dark Knight es tan brutal como la gente dice cuando Rise es esta mierda. O sea, no puedo tampoco. O sea, cada uno dirá cosas diferentes. Yo sé que a mucha gente le gusta Bane de villano. A mí me parece que Bane es lo único medio salvable de esa tercera película, pero el resto todo es un desastre, mal escrito, mal actuado, por cierto. Rara vez se actúa mal en Nolan, las primeras Nolan, pero eso es mal actuado. Es muy difícil. Es muy difícil porque invertiste prácticamente 3 horas de tu vida en una película bastante profunda, bastante realista, para que tenga un final bastante fácil y bastante irrealista. Lo digo de verdad y me duele. O sea, yo quiero amar a Nolan. O sea, mucha gente dice que esta es mejor o a la par de 2001 Space Odyssey. Para mí no, porque yo creo que el final de Space Odyssey, Total San Juan Space Odyssey, es brutal. El tema, no va a entrar en spoiler, pero la gente que sabe, aunque esa película es bastante vieja, si no la han visto, coño. Pero el final de Total San Juan es bastante ambiguo y es bastante metafórico y es bastante bueno. Bueno, la película en su momento también estaba tildándose mucho de realismo, de ciencia cierta. Y la película hace muchas cosas que son brutales, obviamente. Tú lees ahorita y tú dices, coño, la película de los 60 no envejeció tan bien como una película hace 10 años. Eso es lógico. O sea, eso es súper lógico. Aunque para mí 2001 se ve todavía súper top. O sea, para mí es una de esas películas viejas que se ha mantenido. O sea, es que Kubrick es Kubrick y lo demás es monte y culebra, compadre. Y yo también creo que cuando yo tenga como, si llego a la edad, ojalá llegue de 70 años, yo también voy a decir que Nolan es Nolan y lo demás monte y culebra si él sigue haciendo películas como las que está haciendo. Porque la filmografía de Nolan es top. O sea, es una vaina top. Y esto no es malo. Lo que pasa es que esta película tiene finales como ¿por qué haces Tenet? O sea, te vuelves loco por querer volverte loco. Eres muy inteligente. Y yo siento que es verdad, y tal vez el bruto soy yo. Tal vez yo estoy aparte de la minoría. Pero para mí, yo creo que hubiera sido más impactante que la gente, me incluyo, hubiera visto que se muere Cooper para salvar al futuro de la humanidad. Futuro literal, futuro, los que están con las manos de Brand. Y futuro del presente de la humanidad para el futuro. O sea, yo siento que es mucho más fuerte, loco. No me voy a cansar de decirlo, yo tuve este debate, o sea, incontables veces con las personas que estuvieron conmigo cine, con mis amigos de toda la vida de la universidad, con los profesores de la universidad. Unos están de acuerdo, unos están en desacuerdo, es lógico, es cine. Unos decían que estaba loco, unos decían que por qué, unos decían que tenías encontraste con tu hija, mientras yo dije, no hace falta encontrarse con tu hija porque te conseguiste con tu hija en la quinta dimensión. O sea, Cooper y Murph se consiguen. Murph se da cuenta que el fantasma es su papá. Murph se da cuenta que el que le está dando la señal es su padre. Ya tú te conseguiste con tu papá. Ya ese reencuentro lo tuviste. Entonces no me lo dejo otra vez físicamente, porque físicamente no me interesa ya nada. Cuando este carajo pasó para la quinta dimensión. Es una vaina que... La quinta dimensión por sí es una vaina que es como mucho más allá de nuestro conocimiento. Entonces, si es mucho más allá y trataste de hacer Leap of Faith y decir que sí es una película, pero tal vez está medio basado en ciencia, perfecto, pero coño loco, es que no me voy a entender, porque ya, si sigo hablando lo mismo, o sea, ya estoy redundando. Para mí, Interstellar es un 7.5 de 10, ese final lo mata. Yo sé que no estoy tan desacuerdo con mucha gente porque no me he dado cuenta, pero si no me equivoco, en el propio IMDb le dan 74 de 100. Bueno, si nos metemos en IMDb, el numerito aquí en Metascore es 74 de 100. O sea, tal vez no estoy tan loco. Tal vez la gente está más que yo. O sea, le dan un 8.7, 2.1 millones de reviews, le dan 8.7. Yo podría entender empujando al 8, pero empujando al 9 es complicado, loco. Yo podría entenderlo en verdad. Es una buena película. Es una buena película, tiene un buen plot twist, está bien actuada, está dirigida fenomenal. Efectos especiales son brutales, el guión es un poquito flojo, pero... En detalles, porque en el macro es muy bueno. En el macro es muy bueno, pero en detallitos hay momentos de detallitos que dices. O sea, no lo sé. O sea, de verdad tú me decías que el personaje que decía le quería matar al hijo simplemente por orgullo, porque lo abandonaron. Es como, coño, bro, ¿en serio? O sea, no, no sé, pues, no sé. En detallitos, pero bueno, para mí 7.5, una buena peli. Es una peli que, sinceramente, ahorita ya que como que pasaron muchos años. Y ya digamos que no estoy tan hater, seguramente voy a volver a ver. Es una película densa de casi 3 horas que pasa rápido. Porque esa es otra cosa. No es como 2001, que también dura como 3 horas, creo. Un poquito menos, 2 horas y media, puede ser. Pero 2001 va lento. Es una película que a propósito va lento. Porque esto está mostrando como el desarrollo de la humanidad en una película y sus diferentes facetas y vainas. Por eso la película empieza como empieza. Esta es una película que ya tú estás jodido y tienes que resolver. La película de por sí no te da chance de tú entender en la sociedad. De una vez te lo presenta de una. Y te dice, mira, el mundo está así, está jodido. Hay una niebla o neblina que vuelve mierda al mundo. Polvo, vaina, bam, 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 bam. Eso es el inicio, toma. Bam, 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 progresa. Entonces no te da chance de como entrar en calor. Ya estás en calor de una. Pero sí. Este fue un 5 de 10. Yo creo que le doy. Este fue un episodio de Combo Nice. Interstellar, mi opinión. Obviamente, si difieren, perfecto. Para mí, mejor, porque en los comentarios, si quieren, comenten y digan lo que opinen. Pero ese es para mí es de todo. El final lo arruina. La semana que viene, les dije, vuelvo y repito, en el inicio lo hicimos. Volvemos acá. Godzilla Minus. Déjame buscarle en internet también antes de irme para mostrarle por lo menos el póster, porque sé que tal vez mucha gente ni sepa que esta película existe. Yo personalmente no sabía que existía. La película se llama Godzilla Minus. Bueno, sí, pero se llama Godzilla Minus One. Esta es la película que estoy hablando. Es dirigida, si les interesa, por Takashi Yamazaki. Como les dije, es una película japonesa. Toda la gente que está aquí, bueno, este Michael Arias no debe ser japonés, pero quién sabe, quién quita que sí sea. Pero todo es una película producción japonesa. No es la producción de Godzilla con Kong, no es Godzilla con la que va a salir ahorita. No, no, esta es otra cosa aparte. Es más, original title se llama Gojira-1.0. Porque así creo que Gojira es como se escribe Godzilla en japonés, puede ser. 8.3 tiene la película, tiene 44.000 reviews, en diferencia de los 2 millones que tenía Interstellar, eso es lógico, pero es una película mucho menos vista. Godzilla Minus One, yo no la he visto, tal vez ustedes la hayan visto, pero yo voy a decir, yo no la he visto, ustedes no la han visto, nadie la ha visto, me la recomendaron, yo se la estoy recomendando a ustedes. La semana que viene hablaremos de Godzilla Minus One. Espero que les haya gustado este podcast, espero que les haya gustado este capítulo, y ya saben cómo es, a veces lo hacemos en vivo, Pedro Oxen bajo 94 Plus. Si no, estamos en todas las otras plataformas como Combo Nice todavía a nivel de audio. Y si quieren, si están viendo el audio y quieren ver el video, pásense también por Pedro Xamajo 94 Plus, que hay un playlist donde están los capítulos de Combo Nice. Los quiero mucho, se me cuiden y esto fue Interstellar. Vaya lo cracks.